Buenas tardes y bienvenidos al tercer programa de Luces, Cámara, Acción. Les habla Antonio Sánchez. Y en este espacio participarán nuestros colaboradores habituales, Irene Corredor, Marta del Pueblo, Gemma Muñoz y José Requena. La Navidad ya está aquí y al parecer este año Papá Noel nos ha portado muy bien y no nos ha traído tantas películas navideñas en cartelera como otros años. Pero siempre podemos recurrir a films de años anteriores. No se olviden de películas como Love Actually o Pesadillas antes de Navidad. Para despedir nuestro último programa del año, hemos querido hacer una edición especial dedicada a las películas de animación. En concreto, en el programa de hoy, Marta del Pueblo nos informa de las novedades de cartelera como Frozen o el biopic de Diana de Gales. Como decíamos antes, hemos querido centrarnos en películas de dibujos. Y Gemma Muñoz, en su sección Made in Spain, nos hablará de este tipo de films producidos en España. Y José Requena se centrará en las curiosidades de las superproducciones de Disney. En último lugar, Irene Corredor nos hablará de una de las películas del rebelde sin causa más famoso de todo Hollywood. Comienza Luces, Cámara, Acción. Con el frío de los últimos días apetece más ir al cine que en otras épocas del año, ¿no es así? Marta del Pueblo nos ofrece las novedades de esta semana en cartelera. Buenas tardes, Marta. Entre las películas estrenadas de este mes destaca la entrañable Frozen, que ha arrasado en su primer fin de semana en Estados Unidos. Cuéntanos qué otros films se estrenan en las salas de cine de nuestro país.
Buenas tardes, Antonio. Pues en este último programa del año, una vez más, os traigo las novedades en cartelera. Este 20 de diciembre podéis disfrutar en vuestros cines con las películas de Believe, un documental musical sobre Justin Bieber, Centro Histórico, Ernest y Celestine, Futbolín, Gente en Sitios, Lluvia de Albóndigas 2, Mi Tierra, Mucho Ruido y Pocas Nueces, Paranormal Movie, Sobran las Palabras y En una Vida Sencilla. ¿Alguna que os llame la atención? Gemma, yo sé que tú tienes una favorita en estos estrenos.
Pues sí, la verdad es que me has pillado y es que yo desde que vi el tráiler de Futbolín me pareció una película muy interesante y quiero verla porque tiene que ser súper divertida.
Gracias. Y ahora recordaros las películas que podéis ir a ver durante estas semanas y que se estrenaron el pasado viernes 13. La primera es 12 años de esclavitud. Trata sobre un hombre negro que es vendido como esclavo durante la Guerra Civil de Estados Unidos. También podréis ver Ali Ojos Azules. Es una película italiana que trata sobre un adolescente egipcio que intenta ir en contra de los valores de su familia, ya que está enamorado de una chica italiana. Para mí, la más interesante de todas es Lore, ambientada en la Alemania de 1945, cuando la guerra ha terminado. Lore y sus cuatro hermanos pequeños van en busca de su abuela, que se encuentra a más de 900 kilómetros. Lore comienza a sentir algo por un joven judío, pero está confusa, porque le han enseñado que él es el enemigo. Una película que seguro gustará a los pequeños es Free Birds o Vaya Pavos. Es una película de dibujos animados que trata de un par de pavos que descubren una máquina del tiempo y deciden utilizarla para volver atrás al pasado. También se ha estrenado la esperada El Hobbit, La Desolación de Smaug, segunda entrega de la adaptación de la novela El Hobbit, precuela del Señor de los Anillos. Y seguimos con Diana, ambientada en la etapa en la que la princesa voló a Pakistán en mayo de 1997 para conocer a la familia del doctor Hasnat Khan, el hombre con el que quería casarse. Una de las mujeres más famosas y bellas del mundo esperaba persuadir a la madre del doctor Khan, haciéndole ver que sería la esposa adecuada para su hijo. Por último, y aunque esta película fue estrenada el 29 de noviembre, tengo que hablaros sobre ella, porque como bien ha dicho Antonio antes, es una película entrañable. Creo que es la perfecta para disfrutar estas fechas con los más pequeños de la casa. Frozen, El Reino de Hielo, película de animación procedente de Estados Unidos. En Frozen, una profecía condena a un reino a un invierno eterno. Así que Anna se ve obligada a unirse a Kristoff, un audaz hombre de las montañas, y emprender un viaje épico en busca de la reina de la nieve para poner fin al gélido hechizo. Anna y Kristoff harán frente a las temperaturas extremas propias del Everest, a criaturas místicas y lucharán contra los elementos en una carrera contra reloj para salvar al reino de la destrucción más absoluta. Gemma, ¿algo más que aportar?
Claro. Frozen es la nueva película de animación de Disney, basada libremente en el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, La Reina de las Nieves. Se podría decir que esta película lleva en proceso desde los años 40, ya que el propio Walt Disney trató de realizar una adaptación de este cuento, objetivo que no logró, ya que no encontró forma de dirigirla al público de la época. Frozen es una vuelta a los orígenes de Disney, ya que se trata de una de las películas más clásicas realizadas por la factoría en los últimos años. Es una película que gustará tanto a niños como a mayores. La única pega que se le puede encontrar es que es quizás exceso de tiempo, ya que hay partes de la película que parece que han sido introducidas para rellenar, y muchas veces será difícil mantener a los más pequeños en las butacas. Aún así, Frozen es una película divertida para disfrutar durante estas Navidades con toda la familia. Como regalo para el público, Disney presenta un cortometraje justo antes del comienzo del film, protagonizado por Mickey Mouse y llamado Get a Horse.
Muchas gracias, Gemma. Pues creo que hemos encontrado la película perfecta para estas Navidades. Y hasta aquí los estrenos de esta semana. Nos vemos en el próximo programa con muchas más novedades.
¿Han tomado nota? Espero que sí. Diana, por ejemplo, ha sido una película muy esperada y seguro que muchos de vosotros aprovecharéis estas Navidades para ir a verla. Continuamos hablando de películas esperadas, pero en este caso, aquellas que aún no se han estrenado. Comenzamos con las noticias cinematográficas de esta semana, con Irene Corredor y servidor. Buenos días, Irene.
Buenos días, Antonio. ¿Sabías que Adam Sandler es el actor menos rentable de Hollywood según la revista Forbes? A pesar de que el cómico no para de trabajar y actualmente rueda la última película de Tom McCarthy, genera $3.4 por cada dólar invertido en él. En la lista siguen actores muy reconocidos, como Catherine Hale o Nicolas Cage. La ausencia más notable de este año ha sido la de Eddie Murphy, que quedó primero en la clasificación del año pasado.
El director español de Lo Imposible, Juan Antonio Bayona, será el encargado de dirigir la continuación de Guerra Mundial Z. La primera entrega, protagonizada por Brad Pitt, era una adaptación libre del bestseller de Max Brooks, que superó todas las expectativas al recaudar más de $500 millones en cartelera. Todavía no se conocen las fechas para la grabación y el estreno del film, pero el tirón en la cartelera española está más que asegurado.
Fast and Furious 7 pospone su rodaje tras la muerte de su protagonista Paul Walker. Universal Pictures, en su nota de prensa, ha señalado que ha sido la opción más razonable y humana, así como la única posible en realidad. Sin embargo, la película dirigida por James Wan no se ha cancelado, dado que las intenciones de Universal son las de terminarla sin desperdiciar los $150 millones ya invertidos, e incluso se baraja la posibilidad de realizar una octava entrega.
Después de la polémica del último mes por el argumento del tercer libro de Bridget Jones, en el que fallece uno de los protagonistas, ahora empezamos a conocer los primeros detalles de la secuela cinematográfica. En concreto, se ha desvelado que el título será Bridget Jones Baby, que traducida al castellano sería algo así como El bebé de Bridget Jones, y será dirigida por Peter Cataneo, conocido por su trabajo en The Full Monty.
La adaptación cinematográfica del videojuego Warcraft ha cerrado prácticamente todos los fichajes de los actores protagonistas en el último mes. Ben Foster, Paula Patton y Toby Kebbell son algunos de los elegidos. Sin embargo, parece ser que el elenco todavía no está completo, dado que, según apuntan algunos de los rumores, el actor Dominic Cooper también se sumará a esta producción, que tiene previsto su estreno para diciembre de 2015.
Ben Whishaw será quien interprete a Freddie Mercury en su biopic. No será finalmente Sacha Baron Cohen, conocido por su papel como Borat, quien interprete al mítico cantante de Queen. A Whishaw se le conoce por otros papeles de películas como El Perfume o Skyfall, pero Mercury puede ser quien le lance definitivamente al estrellato. Aunque aún falta por conocer qué actores encarnarán al resto de la banda, sí se sabe que Dexter Fletcher será el encargado de la puesta en escena, así como Peter Morgan, el escritor del guión, perdón. Lo que es seguro es que la banda sonora jugará un papel esencial en el film. A esperas de que llegue, qué mejor que recordar una canción de este genio de la música. Les dejamos con Don't Stop Me Now, de Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.
Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me.
Continuamos con la última noticia de la semana. Silvia Abascal ha manifestado su interés en volver al cine después de 2 años alejada del trabajo debido al ictus que padeció. La actriz, que regresa como imagen de la fragancia de Rochas, asegura que ha recibido varias ofertas y ahora es el momento de elegir y valorar. Abascal también ha afirmado que jamás participaría en una película autobiográfica porque le encanta actuar y eso implica transformarse en otra persona.
Después de tanta demora, el rodaje de la adaptación de 50 sombras de Grey arrancó el pasado 1 de diciembre en Vancouver con Jamie Dornan y Dakota Johnson como protagonistas, así como Sam Taylor Johnson como directora. La propia autora de la popular saga, E.L. James, anunció el inicio del rodaje a través de sus cuentas de Twitter y de una imagen en Instagram. Esta película será sin duda una de las películas más polémicas del próximo año. Ponemos punto y final a las noticias y seguimos con la sección Made in Spain. Hoy la sección va dedicada a los más pequeños, dado que Gema Muñoz nos hablará de películas de animación realizadas en nuestro país. Adelante, Gema.
Hoy en Made in Spain vamos a hablar de un género al que no se le suele dar mucha importancia en el cine español. Me refiero a los largometrajes animados. En esta ocasión vamos a conocer 4 películas de dibujos animados españolas.
Cuéntanos de qué películas nos vas a hablar, porque la verdad es que ahora no se me ocurren muchas películas animadas realizadas en España.
Las 4 películas de las que voy a hablar son las ganadoras del galardón de mejor película animada en las 4 últimas ediciones del Premio Goya.
Muy bien, Gema, pues vamos a comenzar con este repaso.
La primera película que vamos a tratar es Planet 51. Dirigida por Jorge Blanco y escrita por Joe Stillman, guionista de Shrek. Está dirigida a un público infantil y juvenil. Cuenta la historia del astronauta Charles Baker, que aterriza en Planet 51 creyendo ser el primero en pisar su superficie. Descubrirá para su sorpresa que ya está habitado por unos curiosos personajes verdes que viven en un mundo que recuerda a los Estados Unidos de los años 50. Sumidos en la paranoia de una inminente invasión alienígena, con la ayuda del joven Lem y sus amigos, Chuck intenta regresar a su nave antes de ser capturado. Planet 51 fue la película española más taquillera a nivel mundial en 2009, siendo proyectada en más de 3.000 salas en Estados Unidos. Se trata también de una de las películas españolas con mayor presupuesto, alcanzando los 40 millones de euros. Planet 51 se hizo con el Goya a Mejor Película de Animación en 2010 como reconocimiento al gran éxito que logró. Continuamos con Chico y Rita, una película de animación dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal. Fue estrenada en nuestro país en 2010. La mayor parte del largometraje está narrada a través de flashbacks del protagonista, Chico. La película se sitúa en la Cuba de los años 40. Cuenta la historia de Chico y Rita, 2 artistas que se encuentran gracias a su mayor pasión, el jazz. La película gira en torno a la música, que fue compuesta a la vez que se creaba el guión. Su banda sonora ha sido elogiada en numerosas ocasiones, tanto por la crítica como por el público. Sin embargo, tuvo un paso bastante discreto por los cines españoles. La película fue galardonada en la 25ª edición de los Premios Goya en la categoría de Mejor Película de Animación y en la 24ª edición de los Premios del Cine Europeo en la categoría de Mejor Película de Animación Europea. Para que podáis conocer un poco de esta genial banda sonora, os dejamos con La Bella Cubana.
Thank you.
Continuamos el repaso de películas animadas de producción española con Arrugas, que es un largometraje de animación para adultos basado en el cómic homónimo de Paco Roca y dirigido por Ignacio Ferreras. Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un geriátrico, se hacen amigos. Emilio, que padece un principio de Alzheimer, se une a otros residentes y este grupo tiñe de humor y ternura el día a día de la residencia. Arrugas fue estrenada en el Festival de San Sebastián de 2011, consiguiendo una gran acogida por parte de la crítica y del público, a pesar de que solo se pudo ver en un número reducido de salas. Arrugas consiguió dos galardones en la ceremonia de los Premios Goya de 2012, el premio a Mejor Película de Animación y a Mejor Guion Adaptado. Y finalizamos con Las Aventuras de Tadeo Jones. Dirigida por Enrique Gato, es una adaptación de un cortometraje llamado Tadeo Jones, del cual también se realizó una secuela llamada Tadeo Jones y el Sótano Maldito, influenciada claramente por Indiana Jones y el Templo Maldito. Tadeo Jones es un albañil que, debido a un malentendido, es confundido con un famoso arqueólogo y es enviado a una expedición a Perú. El primer corto de Tadeo Jones se hizo con más de 60 galardones, incluido el Goya a Mejor Cortometraje de Animación en 2004. En 2013, Las Aventuras de Tadeo Jones fue elogiada por la crítica y tuvo una gran acogida por parte del público, consiguiendo una gran recaudación, además de conseguir el galardón a Mejor Película Animada en los últimos Goya. Marta, ¿tú has visto alguna de estas películas?
Sí, Tadeo Jones, y me gustó mucho, la verdad. Pensaba que iba a ser una simple película para niños, y no, me impresionó bastante. Además, tiene una banda sonora muy pegadiza.
Muchas gracias. Hasta aquí llega Made in Spain. Espero que os haya ayudado a descubrir alguna película para ver estas Navidades.
Gracias, Gemma. Algunas de estas películas han sido muy populares en nuestro país, como Tadeo Jones, pero también hemos descubierto películas no tan conocidas como Arrugas, así que no olviden de tomar nota. Muchas son las curiosidades que rodean a las películas de animación y en especial a las de Disney. ¿Os preguntáis cuál fue la primera película de esta compañía en ser nominada a un Oscar? ¿O quizás cuál es la película favorita del creador Walt Disney? Estas y más incógnitas nos las desvelará José Requena en su sección Curiosidades. Buenas tardes, José. Cuéntanos qué nos traes hoy.
Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Espero que os gustara mi sección en el último programa. Todos sabemos que diciembre es el mes de la Navidad, y la Navidad es la época de los niños, así que he decidido hacer una especial de curiosidades de películas Disney. Muchas gracias al blog Clara Rustón, a Hitsbook y a Cuánta Razón por todas estas curiosidades. En casi todas sus películas podemos encontrar el logotipo de la empresa Disney. Son los llamados Mickey escondidos, y los podéis encontrar, por ejemplo, en las manchas de uno de los dálmatas, pasando por los mandos de la nave espacial de Lilo y Stitch. En las películas de Disney, aunque no lo creáis, también hay cameos. Por ejemplo, en Monstruos S.A. aparece un muñeco de Nemo. Hay que tener en cuenta que Buscando a Nemo se estrenó 2 años después, así que es posible que la empresa buscara adelantarnos de alguna manera quién sería el protagonista de su próxima película. O quizás simplemente fue una casualidad. En la mayoría de sus películas aparecen familias en las que ha habido un progenitor muerto, ambos o simplemente no aparecen, como en Lilo y Stitch y Buscando a Nemo. La película favorita de Walt Disney, el creador de la compañía, es Cenicienta. Tuvo tanto éxito en taquilla que salvó al estudio de la quiebra tras una crisis que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Pasamos a otra película, El Rey León, que es la película de animación tradicional más taquillera de la historia. Asimismo, Enredados está considerada como la segunda película más cara de todos los tiempos y presenta el mayor presupuesto en una historia de animación. Por otra parte, ¿sabéis cuál fue la primera película de animación que consiguió ser nominada a un Oscar? Nada más y nada menos que La Bella y la Bestia. Otra curiosidad sería que Bambi posee el récord mundial de la distancia más larga de tiempo entre dos películas de una misma franquicia, 64 años. Por otro lado, Pocahontas es la primera película de Disney basada en un hecho real. La segunda fue Mulan, y además también fue la primera a mostrar un entorno de guerra. Y sin duda, la escena romántica más parodiada de la historia del cine de animación es la de La Dama y el Vagabundo. Ya sabéis, esa tan divertida en la que los protagonistas comen espaguetis. Y hasta aquí llega este especial Curiosidades Disney. La verdad es que no me importaría hablar de estas películas durante todo el programa, pero hay que dejar paso a nuevos contenidos. Espero que os haya gustado, hasta la próxima y felices fiestas a todos.
Gracias, José. Ahora me he quedado con ganas de volver a ver alguna de las películas de Disney que ya has mencionado. y supongo que Gema también, que todos sabemos que le encantan. Por otra parte, Irene Corredor nos trae, como viene siendo habitual, su peculiar análisis de uno de los clásicos del cine. ¿De qué nos hablará hoy? Comienza la Mediateca. Bueno, Irene, ¿qué nos tienes preparado para este programa?
Buenas, Antonio. ¿Te suena James Dean?
¿El rebelde sin causa más conocido de Hollywood?
Exacto. En este programa os traigo al Este del Edén, un film protagonizado por el joven Dean y dirigido por Elia Kazan, dramaturgo conocido por la película Un tranvía llamado Deseo, que la protagoniza Marlon Brando.
¿Y qué puedes contarnos de esta película, Irene?
Es el primer film que James Dean protagoniza. Gracias a ella dio su salto a la fama. Posteriormente, consolidó su carrera con Rebelde sin causa, la más conocida de las tres únicas cintas que rodó. Elian Kazan le ofreció este papel porque su personalidad era semejante a la del protagonista, Cal Trask. Dean era introvertido, melancólico, solitario y apasionado. Asimismo, como actores principales en la cinta aparecen Raymond Massey, que es Adam Trask, Richard Avalos, Aaron Trask y Joe Van Fleet, que es Kate. La película se rodó en 1954 y se estrenó un año después. Dean no acudió a su estreno, sino que la vio los días posteriores en una sala de cine pasado desapercibido.
Vaya, este Dean era un completo rebelde. Al Este del Edén es una adaptación de la obra con el mismo nombre del premio Nobel John Steinbeck. ¿Libro y película son diferentes?
La cinta es bastante fiel, pero esta solo se centra en el tercio final del libro de Steinbeck.
¿Y de qué trata la película entonces?
En ella se combina la maldad y la bondad de una misma persona puede tener en su interior. Cal Trask vive en Salinas, en California, con su padre Adam y su hermano Aaron. Entre los hermanos existe una rivalidad por el afecto del padre. Aaron es tranquilo y trabajador, como su padre, mientras que Cal es un chico rebelde y problemático, pero que se arrepiente rápidamente de sus fechorías. Lucha por contener la maldad de su interior, y Cal a la vez es inteligente y observador. No tarda en descubrir que su madre Kate, quien pensaba que estaba muerta, regenta un burdel. Tras la visita que decide hacerle, se da cuenta de que su madre es un ser ruin y cruel. No obstante, Cal no menciona este descubrimiento a su hermano, quien es demasiado susceptible para conocer la verdad. Por otro lado, el padre decide intervenir en todo su capital en un arriesgado proyecto, pero este proyecto fracasa y se quedan en la ruina. En un afán por ayudar a su padre y ganar su atención, Cal decide intervenir en un nuevo proyecto que resulta exitoso. El dinero ganado se lo ofrece a su padre, pero este lo rechaza por completo. El resentimiento de Cal hacia su hermano y su padre provocará un trágico pero a la vez tierno final.
Y por último, ¿qué más nos puedes contar de James Dean?
Desgraciadamente, este actor es conocido por su trágica muerte al volante, accidente que también nos recuerda el de Paul Walker. Ambos murieron dentro de un coche de la marca Porsche, pero Walker murió a los 40 años, mientras que Dean a los 24. Además, este actor fue el primero en recibir una nominación póstuma al Oscar como mejor actor, y hoy en día se mantiene como el único que ha tenido dos nominaciones póstumas. Y bueno, hasta aquí la Mediateca de hoy. Me despido de esta sección con una cita del rebelde sin causa más conocido. Sueña como si fueses a vivir para siempre y vive como si fueses a vivir a morir hoy.
Muchas gracias, Irene, por esta sección. Y bueno, antes de terminar el programa, ¿alguna película navideña que os guste recomendar a los oyentes?
Pues bueno, siempre está la clásica Cuento de Navidad, en la que está el protagonista gruñón y se aparecen los tres fantasmas, en el que es una manera de concienciarse de que todos debemos ser solidarios en algún momento.
En mi opinión, mi película favorita navideña, que seguramente volveré a ver estas Navidades, será Love Actually. Su banda sonora es muy buena y sin duda si quieres inundarte del sentimiento navideño, es la mejor película que puedes ver. Marta, ¿alguna sugerencia?
A mí la de Solo en casa me gusta muchísimo. La veo todos los años.
¿Cuál de todas?
La de Navidad.
Hay varias.
Pues es que las veo todas. Me encantan.
Vale, muchas gracias, Gemma. ¿Y José, alguna?
Pesadilla antes de Navidad. Jack Skeleton siempre ha sido mi personaje favorito de películas de dibujos.
¿Y alguna más de Tim Burton que te haya marcado o que te haya gustado?
Pues Sombras Tenebrosas se llamaba. Esa también me gusta mucho, aunque no sea muy navideña, pero bueno.
Vale, muchas gracias, José. Bueno, gracias a todos vosotros por estar aquí una semana más. Ya hemos llegado al final del programa de hoy. Les recordamos que han intervenido Irene Corredor, Gema Muñoz, José Requena y Marta del Pueblo. Muchas gracias a todos por vuestra participación. ¿Y alguna novedad que nos podáis decir para el próximo programa? ¿Gema?
Bueno, yo estoy preparando un programa sobre los premios Goya, que se celebran como siempre los primeros meses del 2014, y espero que el próximo programa os pueda traer las nominaciones.
Pues la esperaremos ansiosamente. Nos despedimos hasta el próximo programa, que se emitirá el 20 de febrero. Les deseamos unas felices fiestas y próspero año nuevo por parte del equipo de Luces, Cámara, Acción. Les dejamos con la canción más navideña que pueda haber en el ámbito cinematográfico. All I Want for Christmas is You, interpretada por Olivia Olson en la película Love Actually. Hasta la próxima y que la fuerza os acompañe. Underneath the Christmas tree, I just want you for